Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Alaska Airlines and Hawaiian Airlines have come together, bringing you more destinations and even more rewards. Now your miles add up no matter which airline you fly. Head to Hawaii with Hawaiian or explore Mexico, the Bahamas, the East Coast, and beyond with Alaska. Your loyalty just got a major upgrade. More flights from the West Coast, more perks, and more ways to earn. Book now at alaskaair.com.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Aquí estoy acompañada por Topacio Fresh. ¿Cómo estás, cariño?
Te quiero. Tenía muchas ganas de venir.
Ay,
costó esta entrevista.
Costó. Teníamos muchas ganas de estar aquí sentadas un ratito.
Aquí estamos. Espero que saques lo mejor de mí.
Ah, seguro. Nos hemos hecho el podcast, yo creo que ya como 3 veces antes de sentarnos aquí. ¿Cómo hacemos?
Espero que tengas cámaras ocultas o algo, porque hicimos maquillaje y hicimos uno. En la recepción tenemos otro. O sea que espero que tengas todo el estudio como con cámaras. Porque ya sacaste la mitad del jugo de esta naranja y
ya lo he sacado. Estoy jodido, ahora tengo que volver a retomar.
Vamos a darlo todo.
¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido hoy, cariño?
Bueno, como te decía, cuando llegué te dije, estoy vieja, arruinada. Yo he dormido muy bien porque cuando vengo digo, voy a estar lúcida, pero al final no sé si la lucidez es lo que uno necesita, porque a veces de resacas sacas mejores cosas
que estando
lúcida. Pero vengo descansada, estoy ahora con un temita en la espalda, entonces estoy como con conflicto corporal.
Ajá. Sí. Porque a mí me pasa, fíjate, incluso cuando hago terapia o cualquier cosa, cuando estoy muy cansado, salen cosas bastante interesantes.
Sí.
Que pierdes un poco el control de la situación y entonces de repente como que dices cosas que, yo qué sé, pues suenan más vulnerables o más auténticas o conectas con otra cosa tuya ahí.
Entonces, es que la emocionalidad se vive como a flor de piel desde diferentes puntos de vista, porque si estás descansado, a lo mejor estás más racional.
Exacto.
Y si estás agotado, a lo mejor surgen cosas como de la profundidad.
Aparte, tú eres Capricornia.
Capricornia y argentina psicoanalizada desde los 14 años. Nunca me han dado el alta, hice todas las terapias que te puedas...
Y no hay forma.
Es gestal, quica del cuerpo, diván, ¿cómo se llama? Psicoanálisis. Me faltó electroshock, nada más. Pero las tuve todas. En Argentina te sucede que cuando ya me veían como mariquita de pequeñita, lo primero que te dicen es a la psicopedagoga. O sea que ya de arranque con 9 años, psicopedagoga... Para que me obliguen a cortar el pelo. Ya era como una terapia que yo no quería cortarme el pelo bajo ningún punto de vista. Psicopedagoga. No wow. Entra al colegio si no viene con el pelo corto. Psicopedagoga y no me corté el pelo. Me tiraba en el suelo, me tenían que llevar arrastrando a la escuela, pero no me iba a cortar el pelo. Y así fue, la resistencia desde pequeñita.
Exacto, qué fuerte, porque además fíjate que el otro día, ayer mientras estaba durmiendo, me saltó un reel que estaban hablando de que en el intermedio habían hecho un reportaje sobre las terapias de conversión a día de hoy, de un chico que creo que era de Valencia y acabó como en unas terapias de conversión en un lugar extrañísimo, en el que le ponían como a boxear, a hacer cosas como de machote, para que le dejaran de gustar los hombres. ¿Y cómo es esto de heavy que a día de hoy sigamos viviendo esta movida?
No, y que haya una vuelta a la terapia, que te abran la retina, que te pongan imágenes masculinas, ¿no? Que te pongan tetas, coño, para ver si va a ser como reacción de choque. Es un horror todo
y no
lo que
hay
está
forma
pasando.
No hay forma,
pero parece como que estamos como volviendo, ¿no? Es como un flashback, ¿no? Es como que se vuelven a los 80. Bueno, nosotros estamos volviendo ahora a la represión y a las terapias y a los discursos de odio, a los discursos homofóbicos, transfóbicos. Es como, no sé, es una vuelta de rosca que no me lo esperaba, que no me gusta nada, pero que está ahí, es palpable, es latente, viene también, se expande a Estados Unidos, América Latina, Argentina. O sea, me parece que estamos como cerca de una invasión zombie, ¿no?
Sí.
O como cuando están, cuando la imagen está que llegan las naves extraterrestres y tú estás ahí abajo y no se sabe lo que va a
¿Dónde?
ocurrir.
Sí.
Bueno, estamos ahí cerquita.
Además es como, no sé, yo siento a veces cuando veo las cosas y o pongo la tele o veo tal, que hay como un poco de, me disocio y veo como desde fuera y digo, parece como la tormenta perfecta, ¿no? Lo
Sí.
analizas y dices las redes, como todo, esta aparente libertad en la que vivimos y que tenemos para comunicarnos, para ver información y tal y cual, se ha ido colocando y ordenando de una manera en la que de repente es la tormenta perfecta para que estos personajes, estos
Sí.
monstruos, como que
Salgan.
salgan y tomen el poder, ¿no?
¿No? Y aparte que incluso que parezcan pintorescos, ¿no? Como son tan caricaturescos y que son como tan estereotipados de malos, era lo que hablábamos de Milei. Milei el loco de la motosierra. Donald Trump con ese peluquín que se le da vuelta. Elon Musk que le falta que saque las cosas a volar porque ya tiene todas las herramientas como para convertirse en un hombre robot, un hombre.
Sí.
Entonces, como que hasta incluso los malos parecen de cómic,
Divertidos,
parecen divertidos.
sí,
Claro, pero
pero no lo son.
No lo son.
Y eso es parte del juego, ¿no? Parte
Ya.
del juego como de esta cosa de choquearnos con un
Sí.
montón de cosas y barbaridades que lo único que hacen es como dejarnos como
Sí,
así como diciendo, ¿qué está
perplejos.
pasando? Perplejos y como lo
Sí.
que decías tú de las naves espaciales, ¿no? En plan de,
Van a
estamos
llegar.
mirando al cielo en plan de, ¿qué va a pasar? ¿Qué
Nos
es
van.
todo esto, ¿no? Nos.
Nosotros vamos a ser las vaquitas que abducen así y que nos escupan de nuevo reconvertidas en no sé en qué.
¿En qué? ¿En
No sé
qué?
en qué, no sé qué quieren de nosotras. Como decía la Coca Sandy, pero ¿qué quieren de mí? ¿Cuántos son?
Bueno, si existe alguien en este país o en este universo que no conozca a Topacio Fresh, cariño, pues Topacio Fresh naciste en Rosario, Argentina, en el 73. Según Wikipedia, eres
No hacía
cantante.
falta que digas lo del
Bueno, cariño.
73.
Pero bueno, estás
Sí,
fantástica, eres
sí, sí.
maravillosa. Eres cantante, actriz, bailarina, galerista de arte y activista. ¿Tú crees que hay algo que Wikipedia le falte por añadir?
No, a ver,
Vedette.
le falta por añadir que todo eso se resume en una sola palabra, que es supervivencia. Y cuando te decían en ese momento, ¿sabes cantar? Y tú dices, sí, por supuesto, porque si tú dices que no te quedas sin trabajo,
Sí.
si te dices, ¿sabes bailar? Por supuesto, yo había venido de la escuela del Bolshoi y estaba, imagínate, siempre teníamos que mentir porque era parte de tu currículum vital que significaba tener trabajo para poder sobrevivir. Entonces, todo eso que dice Wikipedia en realidad son todas las veces que me negué a mentir, ¿no? O me negué a mentir, se dice, o que no dije la verdad.
No, que decidiste elegir tu
Claro.
nueva vida, ¿no? Abrazar tu nueva vida.
Claro, por supuesto. No, pero vengo de Rosario y vendí un ordenador para venir a España. Siempre pues, la anécdota es más o menos vendí el ordenador a 800 euros, me compré con 500 euros el pasaje y con 300 llegué aquí con una maleta. Como las novelas estas que llegas en Argentina. Hay una novela muy famosa que se llama María de Nadie. Llegas con la maleta y con un montón de ilusiones y con dos trenzas en el pelo. Así llegué. Entonces, imagínate que cualquier cosa, como le falta que poner camarera, porque también fui camarera, le falta poner la profesión más antigua del mundo, que en algún momento también habrá ocurrido. La mujer trans que con más de 50 años, que no haya tenido que pasar por todas estas situaciones para sobrevivir. Es porque ha sido realmente una
Una
afortunada,
afortunada, claro.
una privilegiada o no sé, o fuera de contexto, o incluso tuvo una vida como chico sin manifestarlo y se hizo, se manifestó trans de grande, ya teniendo un montón de privilegios
Claro.
como chico.
Sí. Y es verdad que ahora también hay como este punto de aprender de lo que estás diciendo, porque como que tendemos mucho a encasillarnos y pasa, no sé si es mucho como de aquí de España, creo que en otros lugares a lo mejor no tanto, como encasillarnos en
Sí.
algo, ¿no? En plan de yo soy, pues ahora yo que lo hablo mucho aquí, yo soy podcaster y ya está. Es
Ya
como,
está.
cariño, soy podcaster ahora, pero que yo he
Claro.
hecho de todo y hago un montón de cosas más, ¿no? Como que somos más complejas de.
A mí me costó mucho, a mí me encasillaron muchas veces, incluso a la hora de luego de hacerme galerista de arte o abrir, me decían, esta es una intrusa, viene de otro lado, viene de la música, viene de ser una bailarina, como una gogó de Fangoria puede ser ahora de abrir una galería de arte en el barrio de Salamanca. Y sí, son esas a veces el estereotipo, y a veces a veces te amparan, pero también te excluyen de todos los demás,
obviamente,
¿no? Entonces no sé hasta qué punto son las etiquetas. Son contradictorias.
Lo son. Y yo creo que hay que abrazar la contradicción de lo Total. Que somos, ¿no? Yo creo que a esa lista de cosas yo añadiría que eres una mujer, aparte de divertidísima, que eres, es muy evidente, eres una persona súper tierna, con sí. un talento, con no sé, como un carisma y una forma de estar que yo, siempre que hemos compartido momentos juntas, siempre. Yo siempre lo he sentido como súper especial. O sea, que eso lo tienes.
Pero también forma parte de otro rasgo, de que quieres caer bien... Mm-hmm. Porque quieres como que estar incluidas, y venimos como de una parte tan outsider de la sociedad, ¿no? Pero, a ver, cuando digo venimos no es que somos como una horda de zombies, ¿sabes? Pero que te quiero decir que, claro, pero es que muchas veces has sido tan como tan del margen y tan de un rincón, que lo que quieres es agradar para
¿no?
pertenecer, para que te incluyan en el círculo, y todo esto de nuevo vuelve a tener un final, que es para poder trabajar y para poder sobrevivir, y no puedes estar ahí en plan guerrera porque te excluyes.
Claro, entonces tú en la intimidad eres una sinvergüenza, entonces.
Soy una sinvergüenza. Porque nosotras tenemos un sentido del humor entre nosotras, que somos muy fuertes, y tenemos un humor muy, muy absurdo, y tenemos un humor muy irónico, y podemos decirnos unas barbaridades que, sacadas fuera de contexto, serían... perfectamente cancelable.
Sí. Esto lo hablo mucho también con Alex de la Croix.
Sí.
Que precisamente ella también es bastante fuerte.
Claro.
Y que precisamente lo dice. Dice, cuando nos juntamos entre nosotras, obviamente hay un punto de que somos unas valientes frente a este mundo que obviamente os machaca y va en contra, y ahora lo estamos viendo más que sí. nunca, ¿no? Sí. Bueno, más que nunca no, lo hemos visto sí. siempre. Y que ella precisamente lo dice mucho también, ¿no? Como que en plan de, si nos grabaran, si nos pusieran una camarita cuando estamos juntas, cariño...
A mí no sabes el favor que me ha hecho WhatsApp en poner las noticias, en poner los mensajes que solamente se pueden escuchar una vez, porque siempre lo digo con mi amiga Valeria sí. Vegas, que digo que si nos llega, se nos llega a perder un teléfono. Y llegan a escuchar las conversaciones que nosotras tenemos, pero nos tenemos que ir a vivir, pero no sé a dónde.
Exacto, en plan que nos saquen de aquí. Porque claro, tú, por ejemplo, con el tema de Carla, ¿cómo lo has vivido tú?
A ver, yo debo ser una de las pocas personas que no vio la película, uh-huh. porque no me gustan los musicales, soy dispersa, no me gustan las películas largas, soy muy particular. Estaba esperando que salga en la plataforma para verla tranquila en mi casa y poderla ver me gusta ver las películas como en dos o tres veces, y en el cine no lo puedo hacer.
Vale.
Entonces... no tengo criterio acerca de la película ni acerca de su actuación. Me imagino que es maravillosa, pero si no, no lo hubiesen nominado. Uh-huh. Y todo lo otro, no puedes decir nada a favor. O sea, todo lo otro ya está visto. Está visto cómo pensaba, está visto cómo escribía, está visto los tweets que puso. Pero también digo, conozco un montón de gente que piensa como ella, ¿no? Y también en ella está puesta como una diana, como que va directamente al corazón, como para destruirla, erradicarla, quitarla del medio. Y yo no creo que tendría que ser tan así.
Exacto. Es como, yo a veces pienso que sí. obviamente lo que dices tú estoy totalmente de acuerdo, y que los tweets y las expresiones son las que son, y que existe gente racista en el mundo, existe gente de todo tipo.
Total.
Pero es curioso que una persona que acaba de abrir de alguna forma la puerta de Hollywood, que es la última en llegar, ya. resulta que es la más problemática de todas, ¿no? Como todos los que están y todas las que están dentro...
Bueno,
no
como todas las estrellas.
Exacto. En plan, como si todas las que estuvieran dentro no fueran ni racistas, ni violadores, Total. Ni nada, ¿no?
O sea, es la primera persona. Y dentro de ese sistema, aparte, dentro de Hollywood, con todo lo que acaba de pasar con los Weinstein y todo esto, está bien como desviar ahora el tema y que se hable de esta mujer, y que la demonicen y que la quieran meter en la hoguera y que la quieran prender fuego. Pero si rascamos un poquito, hay de todo.
Hay de todo. ¿Y cómo has conseguido tú, por ejemplo? Porque una de las cosas que más me fascina es que nunca te ha pasado un Carla Sofía Gascón. Es decir, que no te han cancelado, nunca has entrado en polémica. ¿Cómo haces para estar en todos los sitios que estás?
Sí, no, no
y
me
no
lo
entrar
permití.
En esa polémica, en polémicas.
No me lo permití. Lo tenía muy claro desde que llegué, que no quería... que no quería como tener esa voz, ¿sabes? Como que no quería ser como el faro de las que dicen la que las otras no se atreven. Y al tener una... cuando tengo la galería, yo intenté como llevar la polémica o tocar temas que para mí socialmente me atravesaban, como por ejemplo el homosexualidad, la fotografía queer, disidencias, infancia trans, todo eso lo canalicé a través de la galería. Mm. Entonces todo lo polémico estaba en las paredes y no salía a través de mi boca. Mm. Pero en realidad sí que lo pude canalizar, sí que pude tener, bueno, trabajé con Bruce LaBruce, trabajé con Slava y Brian, Slava era un exiliado ruso por hacer poesía homoerótica, entonces que sí que me metía en polémicas, pero me metía desde un lado artístico. Sí, y sin embargo no se canalizaba a través de mis palabras, pero sí la gente podía meterse en el medio del barrio de Salamanca, en una galería de arte, a ver unas mariconadas en las paredes que no se sostenían por ningún lado, que decían, ¿y esto qué es?
Claro, por eso yo creo que cuando estábamos pensando en plan de cómo podríamos titular este episodio, en plan, claro, con esta persona que hace tantísimas cosas y tantas las haces también, era en plan, pues hemos pensado girl boss, ¿no? En plan de jefaza, eres una jefaza porque yo creo que eres muy jefa en la posibilidad de decir, puedo estar sentada en un pasapalabra siendo la tía más divertida del mundo y puedo abrir una galería de arte y abordar todas estas temáticas también siendo la tía más divertida y chulísima del mundo, ¿no? Entonces como eso creo que en sí mismo es un talento que es muy complicado de gestionar.
Está como de Jekyll and Hyde.
Total.
Sí, muchas veces me mordió la lengua, muchas veces tenía muchas ganas de decir cosas que pensaban, pero también siento que no sé si tengo el don de la palabra. Siento que soy
cariño,
más divertida.
Por favor,
que
nos esté escuchando, que luego dejen comentarios, pero vamos, si tú no tienes el don de la palabra.
No, pero bueno, por ejemplo, le escuchaste la semana pasada en la 2 a Samantha Hudson, que parecía que. Pero yo te lo juro que le puse. Le
pero no te compares con Samantha, porque claro,
no,
es que Samantha
pero
ya.
Digo, es que esa mujer cómo habla, que te dan ganas de aplaudirla, te dan ganas
totalmente,
de llorar.
Totalmente.
Es que dices, qué prodigio, qué maravilla.
Samantha tiene una cosa impresionante. Bueno, aquí te adoro, ya lo sabemos y ya la
pero
conoce todo el mundo.
Esa manera de decir las cosas.
Esa narrativa, cómo le sale con esa tranquilidad, con esa naturalidad, con ese divertimento también y con esa ironía y con esa inteligencia y esa forma tan cercana que yo creo que el otro día lo hablaba con Gema, su repre, que es curioso cómo... siendo un programa minoritario,
minoritario.
¿No? De repente ha tenido ha pegado tan fuerte en redes, ¿no? Pues ¿por qué? Porque al final estás acercando como a un público masivo una cosa que entre nosotras ya lo sabemos, pero con un lenguaje y una cosa como muy que es que es de cajón, me refiero.
Es muy, pero también como muy didáctico.
Muy didáctico.
Lo entendió toda la gente que lo tenía que entender y toda la gente que no lo entendía también lo entendió. O sea que no le faltó ni una coma al discurso. Uh-huh. Era como de Oscar, era como para aplaudir, de Goyas.
De Goyas.
De Goyas.
¿Y no crees que hay un punto ahí también que quizá pasa con Samantha y que quizá pasa a veces, ¿no? con las personas trans, que hay como un punto de aparte de la expresión del género, ¿no? O de la estética, que es como que... Por un lado, conflictúa a muchas personas, ¿no? Porque es como que nos hace hacernos muchas preguntas sobre el binarismo, yo creo que
total,
sobre todo.
Sí.
Y a la vez como que es algo súper atrayente porque es como, Dios mío, es como que es algo completamente nuevo, que no entiendo.
Si no dejas de verla,
que no puedo dejar de mirarlo.
La intentas entender y no.
Sí.
Y incluso a las personas que no les gustan, ¿no? Como intentan como odiarte y no pueden. Pero sí, eso es, a ver, es una maravilla lo
Y que además yo creo que hay un punto de que genera como un odio la idea de ver a una persona como por ejemplo Samantha, como por ejemplo tú, vivir en libertad, tu forma de ser y tu forma de estar en el mundo y que esa forma de ser sea exitosa, ¿no? Y que seguramente eso a veces genera como un odio por parte de todos o todas aquellas que han seguido unas normas del sistema como total, muy marcadas.
¿Cómo jode, no sé, el éxito,
¿eh? ¿Cómo jode el éxito? ¿Cómo, no? Jode.
Tú sabes,
no.
Yo una vez lo hablaba, es que muchas veces a las mujeres trans nos quieren como desde el lado de lo lumpen, ¿verdad? Uh-huh. Que si ven que tienes una chaqueta de Gucci, ya eres, ya perteneces como a otros. Y no, y podemos tener todos los puntos de vista y podemos, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí, la
que siempre nos quieren despeluchadas, sin dientes, arrastradas, mal vestidas, y es como que de ese modo sí te amparan. Exacto. Porque te ven triste y pobrecita. En cuanto tienes un poco de altivez, tienes un poco de poder, incluso éxito, ahí es cuando ya genera como, ¿por qué? Es rubia, está diciendo este discurso, le va bien, ahí vamos a odiarla. Uh-huh. No, porque la quiero arrastrada, como una zarigüeya atropellada por un coche. Exacto, para poder recogerla.
Necesito como eso, como revictimizarla y verla desde, claro, el lugar de víctima. Total. Porque desde ahí sí que me puedo relacionar con ella desde, total, un lugar guay. Ahora, claro, como estés como en mi misma posición, ya, de repente ya es como, sí, aquí ya no me siento tan cómodo, ¿no? Me gustaría preguntarte, para empezar, por tu nombre.
Topacio. Me llamo María Topacio, la gente no lo sabe.
Mira.
Mi nombre es María Topacio. Mi nombre en el DNI, por supuesto, no es el dead name.
Claro.
El dead name, si quieres, lo hablamos, pero lo ponemos el pitido. Pi, 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 para que después no lo digan. ¿Sabes? Yo no tengo problema en decirlo, pero ¿sabes una cosa? Una vez una persona me dijo...
Qué pereza, ¿no? El dead name, ¿no?
¿Sabes que la gente incluso te insultaría diciéndotelo? O sea, que basta para que tú lo digas. Por ejemplo, me llamo de tal manera para que luego en las redes lo pongan como un insulto. ¿Sabes? Algo que no tendría que ser un insulto, porque es un nombre que me puso mi madre y mi padre cuando nací, no tendría por qué serlo, pero sin embargo la gente lo transformaría como un agravio, ¿no? Para que te des una idea cómo es la mentalidad tan perversa,
tan
de
absurda,
las redes,
sí,
¿no? Y mi nombre tiene que ver con eso. Topacio era un nombre que me decían los compañeros de colegio para burlarse de mí, porque me parecía a la de la telenovela Topacio, uh-huh, que tenía el pelo así como manto rubio para atrás. Entonces yo me sentaba en los de adelante y los de atrás, lo típico, te pegan el chicle en el pelo, se parece a la de la telenovela Topacio, es rubia como Grecia Colmenares, y yo llegaba a casa como abatida, porque era mucha carga, y yo todavía no sabía lo que era la transexualidad, no sabía lo que era transicionar, no sabía si me gustaban los chicos o me gustaban las chicas, y ya estaba mi imagen, ¿no? Mi imagen social ya estaba generando como odio, bullying, rechazo. Pero luego, en mi grupo de amigos, adoptamos el nombre como adoptas las cosas de una manera natural, y cómo te llevas las cosas de lo malo a lo bueno, uh-huh, y cómo eres capaz de trascenderlo y que te deje de doler. Y honestamente, cuando me tuve que cambiar el DNI, primero en Argentina y luego en España, pensé en muchos nombres, y mi identidad ya estaba construida con ese nombre, ¿no? Con ese nombre que traía tanto dolor como satisfacción, que me recordaba a esos niños que se habían burlado de mí, pero también me acordaba los momentos de alegría donde yo me pude abrir con mis amigos y hablarlo. Entonces dije, este nombre va de cajón al DNI, o sea, va a mi DNI. Pero para no tener problemas en la seguridad social, en el dentista, en la farmacia, le ponemos un María delante. Que el María es cuando quieres ser una mujer que pase inadvertida, María. Y cuando quieres ser Topacio, eres Topacio. Topacio. O sea, el huracán Topacio. Y aquí en España me lo rechazaron durante un año.
Fíjate.
Hay un juez que estaba en el registro civil donde se casan todos, en el, sí, de Pradillo se llama, sí, y ese juez era del Opus. Y entonces cada vez que el juez de registro civil veía el nombre Topacio, decía, rechazado. No. Entonces lo presenté por segunda vez, me lo vuelven a rechazar. Y me dice uno de nuestro colectivo, me dice, pero eres tonta, me dice, cámbiate de registro civil porque ahí hay un juez facho que evidentemente te va a rechazar.
No te va a dejar,
cualquier
cosa. Claro.
Entonces me cambié de registro civil y se lo colé por otro lado y entró. Así que durante...
Un besito para ese juez.
Un besito.
Esperemos
para
que
ese
esté muerto.
Juez de Pradillo de registro civil.
Exacto.
Sí, y otra cosa, me hacían vivir en... como en delito, porque yo tenía, en Argentina tenía un DNI con un nombre, claro, y en España tenía un DNI con otro nombre.
Claro.
Entonces, cada vez que tenía que salir del país, tenía que mostrar o un DNI o el otro, no coincidían.
Claro, y generaba y tu un nombre, conflicto.
Claro, generaba un conflicto. En Estados Unidos me tuvieron 6 horas detenida en un aeropuerto porque tenía 2 pasaportes con 2 nombres diferentes. Entonces, y ya encima abren la maleta y tenía unos tacones así como de drag queen, unas pelucas, y dijeron, a esta la tenemos acá.
Es
por
terrorista.
Esta es radioactiva, es terrorista. La tenemos aquí encerrada. Y entonces se tenía que resolver el tema del DNI de alguna manera. E incluso llegué a pensar en cambiármelo de nuevo en Argentina para llamarme María María.
Claro.
O María Tristeza o María Soledad. Pero Topacio tenía que entrar y entró.
Qué bien, pues entró muy bien. Qué fuerte es y qué curioso que otras personas sean las que tengan la potestad de decidir cómo,
sí,
nos,
¿cómo
llamamos?
Nos llamamos.
Que
claro,
es que es loquísimo.
¿Cómo nos llamamos? Un juez del registro civil. Ahora no sé si sigue siendo legal o no, que a través de la ley de identidad de género, si no sé si se cumple o no se cumple, está la ley integral trans. Yo no sé si realmente te puedes poner el nombre que quieras, pero a mí me lo hicieron súper chunga.
Yo entiendo que sí. A ver, si hay gente que se llamará Luke Skywalker, pues hija, aquí cada una decidimos llamarnos como nos dé la gana.
Pero antes era más difícil. A nosotros nos pedían en la ley de identidad, antes decían que tenías que estar 2 años de tratamiento médico, uh-huh, en la seguridad social. Y si la seguridad social tenía unidad de género, que muchos lugares de España no tenían unidad de género. Y en mi caso, yo ya venía como fabricada un poco de Argentina y no usaba la seguridad social. Encima les estaba ahorrando un gasto
dinero,
a la seguridad,
claro,
social. Pero, sin embargo, te dicen que tienes que ir 2 años a la unidad de género para que te digan primero el psiquiatra, después el test de Roches, después el test de coeficiencia intelectual. Todas esas estupideces para determinar si a través del blanco o el rosa o el celeste, eres hombre, eres mujer, eres trans, y meterte dentro de un sistema que tú dices, ¿para qué? Luego psicólogos. Y yo creo que eso ya está todo muy caduco.
Muy caduco, aunque hay como remanentes y estamos viendo socialmente cómo se está yendo en contra de las personas trans también en Estados Unidos y demás. Y de hecho, que mencionabas el color celeste González, que es muy amiga mía, sí, y que es actriz. Precisamente ella siempre me lo cuenta, creo que aquí cuando estuvo en el podcast, sí, también lo habló, que a ella le diagnosticaron transexualidad atípica.
Bueno,
porque claro, ella como que era mujer, pero no era el tipo de mujer binaria o algo así que se esperaba el psicólogo, psicóloga, psiquiatra que le hizo la atención. Entonces como,
sí,
Dios mío.
A mí el diagnóstico era disforia de género, que era lo que necesitaba como para el cambio, lo justo y suficiente, pero tengo una amiga que lo humillaron poniéndole late trans, o sea, trans tardía. Como que como ya tenía 40 años, se lo consideraba como una trans vieja, pero le pusieron, como se lo hizo fuera en Estados Unidos, el diagnóstico era late trans, como el de la
sí,
de,
sí, de, en plan de
tardío,
tardía,
de tardío,
sí, tardía.
Tardía,
te has dado cuenta,
claro,
muy tarde, cariño,
pero eso es humillante realmente, es
absolutamente,
que lo tomamos ahora con sentido del humor, y cuando yo la veo le digo, ay, mi amiga, claro, la late trans,
claro, en plan, encima te llaman vieja, sabes,
claro,
en plan de, dice, bueno, hija, lo tengo todo, que para ti, obviamente, la familia siempre ha sido importante, ¿no? ¿Qué importancia tuvo para ti tu abuela en tu proceso?
Mi abuela fue, bueno, mi amiga, mi abuela fue mi primera aliada. Mi abuela fue la que primero se dio cuenta de todo. Mi abuela fue la que vio la historia completa, ¿no? Y la que me lo permitía, la que cerraba la puerta con llave para que mi madre no me descubriera disfrazándome, la que se dejaba todo su joyero con su bisutería abierta como para que yo me lo pueda probar, la que me permitía ciertos guiños, mis primeros guiños de maquillaje, incluso la que me dejó hacer los primeros shows de transformismo, porque ella jugaba al póker con las otras viejas, con las otras abuelitas, y yo le hacía el intermedio. Cada vez que ellas se servían el té, yo les hacía de Rafaela Carrá. Y como jugaban por dinero, que jugaban por moneditas, yo también me ganaba mis moneditas para después comprarme mis chuches. O sea que mi abuela fue mi primera manager.
Qué bonito lo de las abuelas.
Sí, y aparte, un día me acuerdo perfectamente que mi madre salió antes del trabajo y llegó a casa. Y como mi abuela sabía que estaba trapichando con las amigas, jugando al póker, que estaban apostando dinero y que encima le tenían a la nieta travestida, mi abuela tenía la llave puesta trabada. Entonces yo no entendía entendía por qué mi madre hacía tanta fuerza para entrar y mi abuela hacía tanta fuerza para esconderme en la habitación y devolverme a mis atuendos originales, pero luego comprendí que mi abuela me estaba protegiendo de una situación que para mi madre se le hubiese hecho un poco más difícil, o que a mi madre la sorprendería y que a mi abuela en ese momento no la soportaba, no la sorprendía. Entonces mi abuela fue lo más importante de mi infancia y de mi niñez. Mi abuela muere con 15 años y con los 15 años se muere mi infancia, ¿no? Y de hecho, y comienza mi despertar sexual, me comienzan a gustar los chicos, me doy cuenta de que me quiero vestir o que quiero actuar en la sociedad como siendo una chica, o en ese momento estaba como ahí como un poco en el medio, no sabías bien la situación. Yo siempre digo, ¿será melón o será sandía? Siempre es como que no estabas ahí, pero ya sabías que tu vida iba a tomar un camino que no era como el habitual o al que estaban esperando. Y mi abuela como que marca ese antes y ese después.
¿Y no crees que ahora también, como hay mucha más visibilidad, obviamente, que siempre ha existido, ¿no? Porque aquí también lo hablamos en plan de, por mucho que la gente piense que esto es una modernidad, que ha habido muchas culturas y muchos lugares en los que las diferencias de género, las expresiones y las identidades se han mostrado de una forma muy, 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 muy natural, ahora sí que vemos cómo gente no binaria y demás se expresan o van encontrando sus lugares para sentirse cómodas con ellas mismas, ¿no? Pero en aquel momento también había como mucho binarismo, entiendo, ¿no?
Dentro de caballo y rey. Eran las maricones, las bolleras y las travestis. Había tres letras nada más.
Claro.
Y encima... las travestis, ya te digo, en el último lugar siempre, al final del carro, que ahora por suerte las binarias nos han, ahora las tenemos a las binarias al final, aunque nos quieren poner de nuevo a las travestis en la banquina, ¿no? Que está la letra como que esto, que quieren desaparecer una letra, como si nos quieren explotar como pompas de jabón, exacto. Como si desapareciéramos en plan burbujitas y que desaparece la letra y que nosotras vamos a dejar de arrojar piedras en contra del sistema.
Sí, y lo que no se dan cuenta es que ahora tenemos más poder que en ningún momento de la historia, y que obviamente no nos vamos a ir a ningún lugar, y que aquí estamos y estamos vivas y estamos respirando, refiero.
Y que llega un momento de resistencia puro, duro, cruel, pero que la resistencia va a ser con uñas y dientes, con peluca, con taconazo, con ladrillos, con gritos, con lágrimas, con sangre, con lo que sea necesario.
Totalmente. El otro día lo hablábamos con Villana, que yo hablaba mucho de que últimamente siento que estamos abrazando este tema de la violencia como una respuesta a la violencia que recibimos y con la que convivimos todos los días, ¿no? Y curiosamente, no sé por qué, para otro proyecto que estamos preparando, he estado viendo mucho últimamente vídeos y entrevistas e información sobre Stonewall y cómo pues sobre todo ahí las mujeres trans, claro, y sobre todo mujeres transracializadas estaban en la primera línea de hacer que todo eso cambiara, todo ese sistema cambiara, y gracias a ellas estamos también hoy aquí, ¿no? ¿Cómo esto lo has vivido tú a lo largo de tu trayectoria vital?
En Argentina nosotros tuvimos nuestras propias guerreras, ¿no? En Argentina tuvimos a Loana Berkins, a Diana Sacayán, que fueron las impulsoras del matrimonio igualitario, que fueron las primeras que marcharon en las primeras marchas del orgullo que se hizo en Argentina, junto con agrupando todos los colectivos, pero el colectivo trans fue muy, muy importante para Argentina. Y son estas referentes de las que no te puedes olvidar, son las que pusieron la cara, las que dieron el cuerpo, pero las que no tenían nada que perder tampoco, las que lo daban todo, que dejaban su vida porque vivían tan en el margen que no existía otra lucha más que esa.
Y como muy evidente, ¿no? Era que yo creo que a veces es lo que pasa, que la gente que más evidentemente difiere de este binarismo en el que nos encontramos, son las que de alguna forma también a veces son expuestas a que son las primeras, porque son las que más se os ve también, claro, muchas veces, ¿no? O las que más se os ha visto. Carne de cañón, ¿no?
Carne de cañón, así es. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. También hablamos mucho de Cris Miró, porque estuvo aquí Mina Serrano, que Cris es absolutamente una fantasía y una maravilla.
Tuve el placer de conocerla. Era hermosa. Cris era fantástica, era gigante, era magnética, era como demasiado. Era mucho pelo, mucho cuerpo, mucha piel. Era una ternura. señora a la hora de hablar, es una maravilla. Y a Mina le salió muy bien. A Mina le salió muy bien el papel, lo hizo maravillosamente bien. Uh-huh. Le quiero decir a Minita también, que yo la quiero y que la conozco mucho porque hicimos un proyecto con ella de infancia trans, que cuando habla de pocos referentes teniendo 20 años, no hablo de mí, pero ya había muchas de nuestra generación aquí, ¿eh? Que bastaba un poquito, ella nació en una generación post-internet, ya tenía Google incluso, ya había libros en bibliotecas, ya había, Pedro Almodóvar se había hecho muchas películas y ya se habían tirado las piedras en Stonewall, ya había salido el matrimonio igualitario, ya teníamos resistencia en México, o sea que es un discurso un poco decir que con 20 años no tienes referencias, vale, ahora eres más vaga a la hora de buscar ese tipo de referencias, lo quieres ya masticado y lo quieres ahí sobre la mesa, pero si rascabas un poquito estaba, ¿eh?
Sí, yo creo que antes lo estábamos hablando, ¿no? Como esta importancia, o quizá esa diferencia generacional, yo pienso que quizá una generación más actual, digamos, como que, o yo podría decir incluso por mí, ¿no? Porque, o sea, en plan, como Mina podría decir, pues yo no he tenido referentes, pues, o no los he sabido buscar, a lo mejor, o no los he, quizá hemos sido más vagas o nos preferíamos que todo nos viniera un poco hecho, ¿no? Que como generación también quizá, hablo en este caso, como yo, en España, en plan de los padres, han sido como padres que han tendido a ser muy cuidadosos con los niños y como sobreprotegernos demasiado, entonces como que nos hemos, no digo que nos hayamos vuelto tontos, pero como que se nos ha hecho un poco, que no hemos tenido que buscarnos quizá tanto algunas cosas que a lo mejor vuestra generación sí ha tenido que luchar por buscar, por encontrar, por meterte en la biblioteca, por decir, ¿cómo me entiendo?
Obligar a mi madre a ver la película de Pedro donde salía Viviana para que yo no forme parte de mi lenguaje con mi madre, pero que mi madre la vea a Viviana en ese balcón de Kika con el plano de abajo hacia arriba donde se le ve el coño y tú le dices, ay, espero que lo entienda, ¿no? Que le estoy intentando transmitir algo a través de esta película, ¿no? O cuando lees Las Malas de Camila. Entonces, hay situaciones en las que nos buscábamos, en las que necesitábamos escribir nuestras propias historias.
Luego, cuando llegaste a España, como decías antes, muy...
María
que, bueno,
de Nadie.
María de Nadie, que suena como muy peliculero, pero es la realidad. ¿Cómo de ahí empezaste a crear como esta familia elegida que a lo largo de estos años has creado aquí en Madrid, en España?
Sí, fue un regalo. Fue suerte, honestamente, porque no lo busqué. Fue producto de haber estado en el lugar donde haber coincidido con determinadas personas que hoy forman parte de mi entorno y que considero mi familia, pero que al mismo tiempo fue algo como que se cosechó, ¿no? De ambas partes. Me tocó la suerte de trabajar con Alaska durante 8 años y en esos 8 años nos hicimos muy amigas. Compartíamos carretera cuando hacíamos las giras y en esas giras ella me contaba de su vida, yo le contaba de la mía. Olvido no solamente sea esa amiga mía, sino que me da mi primera oportunidad de trabajo legal, ¿no? Que ella se moja por conseguirme un trabajo, un seguro médico, ¿no? Que a veces está como a veces están en discusión los discursos de mis amigos. Ella me ofreció trabajo cuando todavía no tenía los papeles en regla, cuando tenía que hacerme un seguro todavía médico con el nombre, con el nombre anterior, o cuando todavía no tenía los pasaportes en regla, y ella se mojó para que yo esté ahí, para que yo la acompañe. Entonces, no solamente fue mi amiga, sino que me dio una mano muy importante. Entonces, ¿cómo no considerarla parte de mi familia?
Claro.
Después, desgraciadamente, me quedo sin familia en Argentina. Muere mi madre, muere mi padre, y mi familia era muy pequeña, salvo una hermana que tengo que se quedó en Argentina. Yo me había quedado prácticamente huérfana. Bueno, no, prácticamente no me había quedado huérfana. Entonces, ellas me incluyen dentro de sus comidas de Navidad, de sus comidas de Nochevieja. Nos vamos de vacaciones en Semana Santa. Somos padrinos de nuestras bodas. Nos vamos de vacaciones juntos. Entonces, esa familia fue noble, fue leal, está auténtica y al día de hoy, forman parte de mi núcleo.
Claro.
Y a veces pasan meses que no nos vemos, ¿eh? Y no hablamos por teléfono, olvido, no tiene ni siquiera WhatsApp, pero yo sé que están, van a estar siempre ahí.
Claro.
Del mismo modo que espero que ellas crean que yo estoy siempre del otro lado.
Y antes lo estábamos hablando y que siempre me parece un poco como controvertido quizá también incluso preguntarte por esto porque al final no deja de ser algo súper personal, que existen como esas contradicciones a veces, lo que decías antes, ¿no? De los discursos públicos versus cómo tú lo vives como familia, que a veces supongo que eso, ¿en qué lugar te coloca? Bueno, en lo que decíamos antes, ¿no? De
hablamos de, básicamente, si hablamos de ellos dos, a mí me gusta muchas veces estar de acuerdo y muchas veces no estar de acuerdo con lo que nosotros, tanto como con lo que yo opino, con lo que ellos opinan.
Sí.
Y me imagino que en eso también reside nuestra buena convivencia, de que no estamos de acuerdo en todo lo que pensamos y no a lo mejor ella no piensa como yo en algún sentido y yo no pienso como Mario en otro, y en eso también está el respeto, ¿no? ¿Y a quién quiere? Yo no quiero tener un grupo de amigos que pensemos todos iguales y que sintamos todos de la misma manera y que tengamos todos el mismo discurso. Me gusta discutir bien, me gusta como que a veces lograr cambiar lo que ellos piensan, como ellos a veces me hacen reflexionar a mí en un montón de cosas, y precisamente ahí está la riqueza de la amistad. Y también entiendo los privilegios, ¿no? Desde qué lugar hablan ellos y desde qué lugar lucho yo. Entonces también tener diferentes puntos de vista, diferentes situaciones sociales o diferentes maneras y recursos, también nos pone a veces en lados opuestos, pero eso no quita ni un miligramo del cariño que nos tenemos.
Claro, porque yo creo que una de las cosas que estamos viviendo ahora mucho como sociedad es precisamente esto, ¿no? Como el enfrentamiento que existe, a veces quizá exacerbado, a veces no, exacerbado, en diferentes posturas, ¿no? Que parece que ahora no hay como grises, ¿no? Sí. No existen mucho los grises porque parece que
no hay matiz.
Solo puedes estar o a favor o absolutamente en contra de una persona y no aceptar que de alguna forma todas vivimos en contradicciones que a veces son como difíciles de gestionar.
Y diferentes ideologías, pensamientos, ¿no? Y sobre todo saber de dónde uno viene y saber de qué manera yo he luchado para tener lo que yo pienso y también cómo han luchado las otras personas o a lo mejor no han tenido ninguna lucha. Entonces, los puntos de vista diferentes para mí son enriquecedores, ¿no? Nunca serían para mí como un punto de inflexión como para que yo me deje de tener la familia que tengo. En nuestra familia, incluso original, cuando íbamos a la noche vieja, venía tu tío que no pensaba de la misma manera, venía esa
yo lo he vivido también, esa lo hemos vivido todas.
Esa madrina que te preguntaba alguna cosa media extraña o ocurría en nuestra familia original, ¿cómo no va a ocurrir en nuestra familia elegida?
Sí, yo creo que al final también hay un punto como de lo que decías antes, que me parece que es maravilloso, que es tomar conciencia también del privilegio, desde la experiencia vital de cada uno, cómo nos movemos en el mundo, y luego esta idea de dónde marcamos los límites, ¿no? Que eso también pasa mucho ahora políticamente, ¿no? En plan de hasta dónde puedo hablar con una persona o puedo tratar de negociar según qué posturas, y en qué momento digo, esto no, esto ya no lo puedo tolerar o esto no lo puedo pasar por delante.
El límite, para mí el límite es ahora mismo sería los extremos. Eso sería un límite para mí, ¿no? Como ahora está pasando con mis amigos que apoyan a Milei en Argentina, y como que ya, como que no, hasta ahí, como que no llego, no puedo puedo trascender eso. Si esta persona está teniendo un discurso de odio tan enfrentado y tan directo a mí, que de alguna manera lo estás apoyando, yo creo que el límite para mí es el extremo, ¿no? En este caso, la extrema derecha, los ultracatólicos, incluso la extrema izquierda también, porque no me gustan ninguno de los dos extremos.
Y luego te quería preguntar, que antes lo hablabas, que es algo que has vivido mucho a través de la galería, ¿no? Que es como este tema de posicionamiento quizá más político, porque tú tienes un posicionamiento, un argumentario, un discurso político muy, muy bien articulado. ¿Cómo ha sido tu experiencia vivirlo a través de una galería de arte y cómo... Bueno, ¿cómo ha sido luchar por estar presente, por hacerla factible, por hacerla funcionar, por hacerla... Lo ha sufrido bastante.
Me costó mucho, a mí incluso me costó hasta alquilar la galería. Porque cuando fuimos a alquilar la galería, fui con mi marido y con Rafa Doctor, que era Rafa Doctor era el que me estaba metiendo un poco haciendo de becaria en el MUSAC, me puso de becaria en Distrito 4 y estaba como apadrinándome en esta historia de la galería. Y cuando estábamos Rafa, mi marido, la gente inmobiliaria y yo, en cuarto lugar, en la cuarta posición. Uh-huh. Y el contrato iba a estar a mi nombre y lo iba a firmar yo, porque era la ¿cómo se dice? La arrendadora o la arrendataria. Y la gente inmobiliaria me dijo que el dueño no te vea. Me dijo, ponte lo más escondida detrás de estos dos hombres para que no te vean. O sea que se vio básicamente mi mano cuando salió por detrás y firmó nada más, porque ella quería que no tenga ningún tipo de contacto visual con el dueño de la galería, para que no me vean. Y entonces dije, ¿o qué hago? ¿O me pongo a discutir o pongo a gritar y me quedo sin galería? ¿O me adapto a esta situación? Que luego te la llevas a tu casa, te la comes, te dueles, la tienes que hablar con tu terapeuta. Pero a mí me tocó ese tipo de cosas, o que dentro del ambiente galerístico no te reconozcan, decir a ver cuánto va a durar esta, cuánto tiempo va a tener la galería abierta, y luego nada, después trabajar y no parar de trabajar. La galería duró 12 años, hasta la pandemia, y fueron 100 exposiciones en 10 años. O sea, fue un trabajo como de hormiga, pero fue muy duro.
Y que tuvo mucho impacto, sí, y mucho recorrido. ¿Cómo llega lo artístico, o por qué este interés por lo artístico? ¿Cómo llega a tu vida?
Yo cuando vine de Argentina tenía claro que si quería trabajar en el mundo del arte. No sabía de qué manera. No sabía si quería ser artista, si quería ser fotógrafa. Me gustaba mucho el arte digital. Venía como de hacer comisariados de arte, pero no estaba segura cuál era la rama que no sé. Yo pensaba que quería ser un artista contemporánea, pero no que iba a ser galerista ni gestora cultural.
Fíjate.
Fue Rafa Doctor el que me saca de un plumazo con el peor de las críticas. Me dice, esto no sirve para nada, esto no va a ningún lado, lo tuyo es la gestión, me dijo, lo tuyo es como hacer gestión cultural, puedes tener una buena galería, tienes un grupo de amigos que en este momento están como haciendo mucho ruido, puedes tener gente que te está apoyando y puede ser algo nuevo que necesita esta ciudad. Y la verdad es que me abrió los ojos y se lo agradezco toda la vida a mi padrino. Un beso a Rafa Doctor.
¿Y cómo en este proceso aprendiste a convertirte de alguna forma en galerista, ¿no?
Sí, a ver, fue trabajando de becaria en Distrito 4, me enseñaron a la librería, ¿cómo se llama? A poner todos los libros en orden alfabético. Yo lo odiaba. Entonces venía ella y sacaba 15 libros, yo tenía que volver a poner, poner todo en orden alfabético. Luego, cada vez que llegaba una persona a comprar un cuadro, te escondían, básicamente. No podías ni decirle el mail del artista. Entonces yo dije, yo no quiero nada de esto para mi proyecto galerístico. En realidad me desenseñaron a hacer un montón de cosas, o desaprendí, o enseguida dije todo lo que no quería hacer para mi galería y armé mi propio proyecto. Por eso fue tan personal y tan único. Yo quería que el artista tenga contacto con la gente, que el artista forme parte casi de la obra de la galería. Quería vincular todo, quería estar en todos los procesos creativos, quería estar desde que el artista me cuente la obra, desde que empieza hasta que se cuelga en una pared, que aprenda a colgarlo, que aprenda a ponerse un precio en las paredes, que entre los dos discutamos eso. Entonces mi proyecto fue muy, muy, muy mío. O sea, no saqué ningún modelo de otro lado. Al contrario, todo lo que aprendí fue lo que no impuse en mi galería.
¿Qué supuso para ti estos 10 años?
Bueno, cuerpo, cansancio. fue para mí fue un regalo. Fue un regalo, porque si ahora hay algo que de la Wikipedia que no es que me arrepienta, pero es que lo que realmente me siento como que ese proyecto de la galería lo vine a hacer, lo cultivé y lo regué, y fue algo de lo que me enorgullezco. Cuando tú dices cantante, bailarina y actriz, yo todo eso no me considero nada, pero sin embargo de la galería no me la quita nadie de haberla hecho, de haberle puesto el nombre, de haber hecho las exposiciones que hicimos y de haber marcado como de alguna manera lo que llamaban como la removida, ¿no? Como del año 2008, que fue cuando surgió la galería, hasta el 2022, 23, la época de la pandemia, ¿no? Como que la galería fuera un espacio de referencias donde pase todo el mundo que venía a Madrid, quería visitar la galería. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que pude trabajar con gente que...
Almodóvar, John Waters, Bruce Labruss, que lo mencionabas hablabas antes, o sea, cómo también fue para ti rodearte de todas estas personalidades.
Yo no, la verdad es que no, en ese momento no lo pensé. Yo lanzaba muchas propuestas. Estaba en el momento de más coraje y probablemente de más energía de mi vida. Entonces, eso a lo mejor llegaba de alguna manera tan, tan poderosa y tan potente que me contestaban de la misma manera. Por ejemplo, Pedro, yo estaba regando mi casa de campo un fin de semana, estaba regando el jardín y me suena el teléfono directamente, no es que me mandan un mensaje, y me dicen, no, hola Topacio, y soy Pedro. Y yo dije, ¿qué Pedro? Porque ¿Qué Pedro? Dije, ¿qué Pedro? Y me soy Pedro Almodóvar, y me dice, y ay, yo me quedo así como regando las plantas, como, pero con el chorrito.
Bastante Carmen Maura.
Total, y le digo, sí, Pedro, ¿qué quieres,
cariño?
¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo pensando que me iba a ofrecer una película, algo, un papel. En alguna película, y me dijo, mira, quiero mostrarte una serie de fotografías que hice en Semana Santa, en el aburrimiento, él dijo muy concreto, en el tedio de la Semana Santa, una serie de fotografías cotidianas que estoy haciendo en casa, y le dije, ¿cuándo? Le digo, pero estábamos de vacaciones de Semana Santa o algo por el estilo, le digo, ¿cuándo? Mañana, le digo, mañana me voy ya a la casa de Madrid y abro la galería y te recibo, y él llegó a la galería con una ilusión, como si fuese un niño, él llegó con Fernando y con una persona que le ayudaba a él y con Lola, creo, del deseo, y vinieron y en mi despacho de la galería, que tenía una gran mesa, ahí ponen todos sus cuadros, y a Pedro le vi la misma ilusión que le veía a Aitor Saraiva o a un artista mío, o Alberto de las Heras, ¿no? que gente que recién empezaba, o a Nacho Torra, que venía de la universidad, que tenía 19 años, y le vi el mismo brillo en la mirada, se estaba jugando,
claro.
Estaba haciendo su primera exposición, uh-huh. que para él era un poco el aprendizaje de lo que luego fueron su paso a la Galería Marlborough, su colaboración con Galindo, o sea que luego...
Sí que ha continuado ese recorrido y esa expansión, ¿no?
Claro, a mí me tocó justo la parte de Pedro Emergente, pero porque era mi galería, él necesitaba una galería como la mía como para presentar su primer trabajo, y ya luego, bueno, luego todo lo demás que hizo, incluso un libro, o sea que es
bueno, tenemos que hacer aquí un poquito de gestión porque estamos ahí detrás del deseo para que venga aquí, yeah. Pedro,
pero
chica,
él,
no hay forma trabaja, que está él, al lado, si es que está aquí al lado.
Es que él trabaja solamente cuando está haciendo promos, o
claro.
sea, él, bueno, ahora cuando haga la próxima película,
yo creo que ya,
él habla en promoción, como olvido, solamente hablan en promoción.
Exacto. Yo creo que lo podemos conseguir. Espero por favor, Pedro, aparte, Lola, todos los que estáis
favor.
Ahí.
Hay que intentar a Lola. Es Lola la que
ahí
lo
está,
habla.
Ahí está, estamos ahí, fuertemente tal. Ahora es verdad también que estamos hablando mucho de censura, sí. ¿no? En las redes y tal y cual. Hubo una censura sí. real, fuerte, férrea en aquel momento. Sí. Pero yo siento que ahora la censura de alguna forma se ha reformulado. Quizá yeah. está un poco como más,
sí.
Como no es tan evidente, pero que es muy fuerte también la censura, que lo estamos viendo en las redes,
total.
Como poco a poco hay cosas que ya no puedes decir.
Claro,
que
la cancelación es una censura.
Que te cancelan, que total. Te bloquean, que no puedes utilizar según qué palabras, de repente a nosotras sí que nos puedes llamar enfermas mentales y eso no pasa absolutamente nada.
Sí.
Y tú también lo has vivido y lo viviste con la galería, ¿no?
Sí,
¿cómo fue, por ejemplo, en tu caso el atentado? No sé si llamarlo atentado, pero
sí,
como...
Sí, no, fue atentado. Fue atentado estipulado frente a la ley, fue atentado. Así fue como la denuncia fue intento de atentado porque no explotó el cóctel Molotov.
Tiraron, gracias,
claro,
¿no?
Gracias.
Gracias.
Y mira, no fue ni transfóbico ni homofóbico, a pesar de que tenía muchos tintes. Fue ultracatólico, Fue porque hicimos una exposición de Bruce LaBruce. Bruce LaBruce, canadiense, que había hecho películas pseudo o porno progres, ¿cómo se dice el porno que era?
Hace
porno,
unas cosas muy...
Sí, hace como
porno activismo.
Sí, porno activismo.
Sí.
Porno activismo, y una persona que toca el porno no puede representar la imagen de la piedad, se supone. Y menos tocar... hostias consagradas. Hostias son las...
Sí,
las hostias,
sí,
se dicen.
Sí, hostias consagradas, ¿no?
Hostias
sí.
consagradas. Entonces,
también le ha pasado esto a Velazcona, también,
claro,
con una obra que hizo con las...
Lo mismo. Entonces, pero lo que no se dieron cuenta es que las hostias no estaban consagradas, que las hostias se compran en cualquier panadería católica, se las compran, y que el hecho de que estén consagradas es que, o no...
Todo el rato me sale como hacer chistes, no lo voy a hacer, no. Pero me sale como para hacerte, pues eso, para hacerte unos... Ya está, no vamos a
pero decir, bueno,
no queremos atentados.
Me pusieron dos cócteles. Creo que los firmaron porque hubo una organización que lo firmó, que ahora no me acuerdo, que era pro familia, no sé qué. Uh-huh. Y no solamente eso, lo más gracioso de todo esto, esto fue un poco triste, pero lo más gracioso fue que durante todos los viernes, durante un mes, me rezaron en la puerta de la galería un rosario sanador para quitarme el demonio de encima. Entonces, me dejaron limpísima. Entonces, todos los viernes venían con sahumerios a la puerta de la galería y me rezaban el rosario. Y hay un vídeo en YouTube que no me acuerdo cuál es, pero luego te voy a pasar el link, que dicen en este ente, en este lupanar donde reside el demonio. Y yo estaba dentro mirándolos por la ventana así como, ¿qué dice, señora? ¿Qué me está diciendo?
Vaya performance. Oye.
Entonces la policía me convence para cerrar la exposición. Pues yo no quería cerrar bajo ningún punto de vista la exposición, porque aparte esto había tenido mucha trascendencia. Salimos a portada del mundo, portada del país, salimos en el New York Times, salimos en un periódico canadiense por Bruce, y estábamos vendiendo aparte.
Claro.
Les había salido completamente en contra, pero me hicieron cerrar la galería como previo a la Semana Santa, porque tenía miedo que en la Semana Santa, con las procesiones y con todo esto, como que se desviaran de la procesión y se fueran a procesar
a la tuya.
Pero luego, los que estaban rezándome el rosario en la puerta, cuando se iba el cura de rezar el rosario, entraban a ver la exposición.
Fíjate.
Sí, es el típico señor que entra con la manito en el bolsillo tocándose el paquetito.
Exacto.
Y digo, pero mira, este señor no estaba hace un rato rezando el rosario en la puerta, y se daban una vuelta haciéndose los tontos con el periódico debajo del brazo, y ahí estaban.
Qué fuerte, había mucha curiosidad. Bueno, ahora lo hemos vivido también con lo de la estampita y la lachus y demás, ¿no? Todo el circo que se ha montado, que al final es más el circo, ¿no?
Total.
Que realmente el mensaje que hay detrás, ¿no? Que yo creo que muchas veces es lo que se busca, ¿no? Cuando se hacen este tipo de cosas.
Sí,
que es como lanzar como... A ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Y como lanzar las preguntas
¿Y cuánto dinero tienen para denunciar?
Sí.
Digo,
¿y cuánto tiempo, no?
Claro, ¿y cuánto tiempo? Porque dice, juntamos no sé qué, vamos a hacer un juicio contra esto. Digo, pero no tienen otras cosas que ocuparse.
¿Tú crees que la cosa ha ido a peor desde ese momento?
No, yo creo que sí. Desgraciadamente sí ha ido a peor. Y no sé honestamente si va a mejorar en el próximo tiempo. Yo creo que incluso va a ir más a peor todavía, y que vamos a pasar como un periodo oscuro, y que vamos a tener que sacar nunca antes nuestras armas de resistencia, y vamos a tener que estar muy, muy, muy unidos y con muchísima cabeza, porque yo creo que sí, que se viene algo oscuro, se viene algo heavy. Y no, honestamente no sé si lo veo como a futuro inmediato que se resuelva, ¿no? Como que imagínate que un periodo de elección de Trump sea de 4 años, 2 periodos, 8, 10 años. O sea que no sé si voy a ser yo quien vea el resurgir de nuestra comunidad, pero lo que sí sé es que me voy a morir luchando, que voy a estar ahí dando batalla, y que siempre que tengo un micrófono voy a hablar de las cosas que me interesan, y las cosas de que le incumben a nuestro colectivo, a la gente que quiere.
Y a la gente, a los seres humanos al final, ¿no? Porque yo una de las cosas que más me rompía el corazón fue a raíz de la elección, por ejemplo, de Trump. Sí. Creo que se hizo viral un vídeo de una niña trans muy, muy, muy joven que estaba diciendo, tengo miedo porque veo la televisión y veo cómo hablan de mí, de mi identidad, y de repente tengo miedo a morir. Una niña de 12 años.
Sí, a ver, invisibilizarte es borrarte. Borrarte es no existir. Quitarte la salud pública es quitarte para Estados Unidos, aparte, donde la salud es tan cara y es tan, y no, y que nosotras necesitamos como una especie de salud integral. Y no lo hablo estéticamente, ¿no? No. Lo hablo también si tenemos cualquier problema médico. O sea, quitarnos de dentro de un sistema de salud, ya ni decirte el sistema educativo, ¿no? Pues sí. Si no te dan las herramientas para poder educarte y si no te curan las enfermedades, lo que quieren es como, ves, borrarte del mapa, es terminarte como una cucaracha. Entiendo ese miedo.
Y por eso yo creo que hay un punto como que dialécticamente el hecho de borrarnos o de intentar borrarnos, porque es que es imposible borrarnos, hace que, claro, que mucha gente que a lo mejor, lo que decíamos antes, sus entornos familiares o su gente de alrededor no tenga el acceso a la información o no puedan tener el acceso a la información, sienten que su existencia no tiene espacio, ¿no? A ti te habrá pasado también que supongo que familias con hijes trans lo mismo se han acercado a ti para compartirte sus historias o preguntarte, ¿no?
Yo a raíz del libro que hicimos con Gorka Postigo, Presente y Futuro, era infancia y adolescencia trans, y a raíz de eso generamos como un grupo de red para ir fotografiando a todas las familias trans de España, de niñas trans, con sus madres, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus compañeros de colegio, y recorrimos todo España, ¿no? Fuimos a Galicia, fuimos a Mallorca, fuimos a Andalucía, en ese momento trabajábamos con Fundación Daniela, trabajamos con la Fundación Triángulo, trabajamos y me quedó como un grupo muy grande de mamis que con niñez de, no sé, que en ese momento tenían 14, 15 años, y hoy ya me cuentan, bueno, terminó la universidad y mira, está de novia con tal, o mira, por fin hemos podido acceder a su operación, y entonces sigo compartiendo, ¿no? Como de algún modo ese madrinazgo. Y todas las semanas hablo con, para ellas no tanto, pero para las madres que son más como de mi generación, porque ellas me ven como una tía vieja.
La tía Topi.
Pero más con sus madres, porque hemos creado como muchos vínculos. Y la verdad es que tengo muchas. Parece raro decirlo, pero tengo como 6 o 7 como, ¿cómo se diría? Como he amadrinado de algún modo o he seguido la pista y todavía viven en mi corazón y hablamos todo el tiempo por teléfono y me voy como enterando de todo lo que les va pasando en su vida. Y entonces es muy triste, ¿no? Pensar todo lo que hemos avanzado en 30 o 40 años, todo lo que esa madre se ha podido vincular con esta persona trans y que ahora le quieran como sacar de repente todo esto que se logró, pues se logró en muy poco tiempo. Estamos hablando de 40 años de que ha cambiado, 40 o 50 años. Entonces, de repente, que en tan poco tiempo como que quieran quitarle todo eso de nuevo y, no sé, duele, ¿eh? Duele, por eso, y por eso digo que va a haber un periodo raro. No soy tan optimista. No sé, la vida antes era más optimista y antes tenía más fuerza. Ya no me encuentro con tanta fuerza como para luchar como antes, pero bueno, es lo que nos toca.
Y creo que, no sé si lo he escuchado en alguna entrevista o en algún comentario que tú decías de cómo también tú te fijas ahora en, por ejemplo, personas que están viviendo su identidad de una forma, pues eso, pletórica, como puede ser, por ejemplo, Alex de la Croix.
Sí, total.
Y no sé si la mencionabas a ella como diciendo, pues a mí me encanta cuando voy por la calle y me encuentro con Alex y la veo energía.
Es mi vecina y vivíamos las dos cruzando el puente de Madrid-Río, donde está enfrente a la Riviera. Y yo muchas veces me acuerdo haber cruzado ese puente, con esta chaqueta, pero tapada como para que la gente no me vea por la calle y no se dé cuenta que era una mujer trans y que no me pase nada, porque en ese momento, yo no sé si te acuerdas que habían tirado a uno del puente ese, sé si había bebido o no, y a mí me daba muchísimo miedo cruzarme con una banda de locos, de que alguien que me empuje. Entonces yo cruzaba realmente con mucho miedo, y hacía muy poco tiempo, pasando por la misma calle, la había visto a Alex, pero pletórica, espléndida, con su melena,
altísima,
con unos
tacones altísimas,
con esos crop tops, que estaba con media desnuda, caminando con una seguridad y caminando con una naturalidad y con una felicidad, que yo digo, qué bueno que hayamos cambiado a esto, ¿no? O que nosotras, que yo iba escondida literalmente por esa misma calle. Entonces lo vi y vi ese paralelismo y me dio muchísima felicidad. Entonces volver ahora al ostracismo y volver ahora a la oscuridad, eso me destruye.
Pues no vamos a volver ahí, cariño. No, no, no lo vamos a permitir.
No vamos,
y
no
yo
vamos.
Creo que...
Que venga, pero que luchen también las jovencitas.
Exacto,
porque a nosotras nos
claro.
queda... A mí me queda muy poca batería. Yo estoy como soy un iPhone viejo. Necesito renovar el modelo y que vengan las nuevas y que apuntalen y que busquen recursos y que busquen y que se acuerden de todo lo que pasó y se acuerden de toda la lucha y se acuerden de quiénes fueron las primeras y que todo lo que pasó para que ellas lleguen a este momento, porque a lo mejor ellas no saben lo que van a perder porque no vivieron en la oscuridad.
En la oscuridad. Yo creo que por eso es tan importante que tengamos charlas como estas, hablemos y recordemos a todo el mundo que ha venido antes y también nos lo enseñemos, ¿no?
Claro,
nos pasemos en plan los enlaces, las búsquedas.
Hay que volver a ser didácticos y hay que volver a enseñar uno por uno. Y nuestro trabajo está en agarrar a cada persona que no entiende y tratar de hacerlo entender y tratar de hacerlo comprender y tratar de que mires la vida desde otro punto de vista y que salgas de su zona de confort y que mire las cosas desde un lado más minoritario. Entonces, yo creo que tenemos que volver a ser didácticos.
Pues nada, aquí estaremos siendo didácticas.
Las didácticas. Próximo en su podcast, amigo, las didácticas.
Las didácticas. Gracias por existir, Topi,
no,
te adoro.
Gracias a ti. Gracias
besito,
por la invitación.
Un besito.
Un beso.